sonor aplaudiment per Carlos Enrique Bayo.
Bravo!
Hola, molt bona tarda.
Bravo! Voleu fer el favor d'acompanyar-me?
Ah, molt bé, molt bé. Perdó. Jo pensava que les ovacions estaven ja...
No, però hem d'afegir-ne. Avui n'hem d'afegir alguna més perquè Carlos Enrique Bayo i Público, ja sabeu, han publicat avui una informació que explica la relació del CNI i l'imam de Ripoll.
Doncs sí, segons aquesta informació, el cervell dels atemptats de la Rambla de Barcelona i Cambrils, l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, va ser confident del Centre d'Intel·ligència Espanyol durant la preparació dels atemptats. I tot i que Essati va morir dies abans de l'explosió del xalet d'Alcanar, el CNI coneixia també tots els moviments dels autors de la massacre.
Carlos Enrique, abans de res, felicitats.
Moltes gràcies.
Per aquesta feina que feu sempre molt bé a Público i que avui ens ha deixat en un estat informativament parlant una mica de xoc, d'alguna cosa que hi havia gent que sospitava, alguna gent que volia que passés per comissió perquè s'investigués. No va ser possible a nivell estatal, sí començava a ser possible a nivell Parlament de Catalunya, però amb moltes absències per altra banda. Recordem que es va cridar Soraya, no va venir. Qui més no ha vingut?
Pues no ha venido Zoido, no ha venido ninguno de los que ellos han convocado, pero realmente es que, a ver, no recuerdo ahora todas las comparecencias que han fallado, pero normalmente es que el gobierno de Rajoy nunca compareció a ninguna de la comisión de investigación.
Més enllà de la informació, que ara hi anirem, el que publiqueu a Público, com que ja s'han dit bastantes coses, a mi em preocupa també si realment no hi ha hagut un interès per investigar què va passar el 17 d'octubre. És a dir, el fet de no voler fer comissió d'investigació...
17 d'agost.
Del 17 d'agost, perdona. Significa que realment el govern d'Espanya no tenia cap interès en explicar-ho?
Bueno, es que hay que recordar que el juez Fernando Andreu, que fue el que inició el sumario, realmente abrió una pieza separada secreta sobre las posibles vinculaciones entre el CNI y el imán de Ripoll. Al cabo de 3 meses la cerró. Sin más explicaciones, sigue secreta, sigue cerrada y bueno, en todo caso solamente el juez sabe por qué la cerró. Pero evidentemente desde el primer día había ya indicios de que el CNI tenía relaciones. El CNI aceptó, admitió que había contactado a Essati en el centro penitenciario de Castellón, donde pasó 4 años preso por narcotráfico, con una condena en firme, y dijo que simplemente le había ido a ver como algo de rutina, como siempre hace el servicio de inteligencia cuando alguien alega que ha tenido contactos con yihadistas, porque él, en su descargo, durante el juicio, lo que hizo fue alegar que había sido coaccionado, amenazado por un grupo yihadista y obligado a llevar esa droga. No le sirvió de gran cosa, pero bueno, el caso es que él fue detenido con esa droga en 2010, el juicio se celebró en 2012 uh-huh. y el CNI no fue a visitarle hasta 2014. Pero además también recibió muchas otras visitas de la Guardia Civil en prisión. Hay muchísimos, iremos dando muchísimos más detalles del resultado de un año de investigación, porque desde el primer momento estaba claro, por un lado, que se habían ocultado información relevante, importantísima, sobre este radical islamista, que era conocido como radical islamista desde muchísimos años antes, y se les había ocultado a los Mossos. Yo incluso publiqué, dimos en Público, varias piezas sobre cómo el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que por cierto, nuestro querido amigo José Luis Olivera Serrano, del que tanto hemos hablado programa, era el director durante los atentados, había dejado absolutamente a oscuras a los Mossos sobre todas las informaciones de la lucha antiterrorista en los meses anteriores a la masacre. Solamente eso ya es gravísimo. Y además luego, yo desde el primer momento dije que pertenecía a la cloaca de Interior. No solo eso, es que en nuestro documental, que ya es al antiguo, aparece Jaime Barrado, el comisario más laureado de España, el que cierra el documental diciendo aquello de que el sistema está tan corrupto que expulsa a los decentes. diciendo que estando allí en precisamente en la UDEF había descubierto que su jefe, José Luis Olivera Serrano, era el que estaba con los malos contra los buenos, que eso lo dice en el documental. Resulta que ahora han salido audios en los que queda claro que Villarejo le cuenta ni más ni menos que a Cospedal, cuando era secretaria general del partido, y además en la planta noble de Génova 13, en frente de su marido, López del Hierro, que el tronco de José Luis Olivera Serrano les está ayudando mucho y sobre todo a tapar los casos de corrupción del PP. Pero este señor sigue estando en el Consejo Asesor de la Comisaría General de Información y o sea, de la Dirección General del Cuerpo Nacional de Policía, y sigue cobrando de todos nuestros impuestos, por supuesto, un salariazo importantísimo, más todas las condecoraciones que se autopusieron los de la cloaca durante ese tiempo. O sea, que se estaba ocultando información a los Mossos de Escuadra, lo estábamos denunciando desde hacía tiempo. Que había tenido contactos el Limán de Ripoll con el CNI y con otros cuerpos policiales también. Pero a raíz de eso, hace un año, iniciamos las investigaciones para obtener las pruebas, que son muy difíciles de conseguir, de lo que hace el servicio secreto, claro.
T'ho dic perquè l'última compareixença que va fer per videoconferència l'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, va dir que detectar la radicalització de l'imam de Ripoll era responsabilitat dels Mossos.
¿A quién le correspondía detectar si había una radicalización del imam de Ripoll? A los Mossos de Escuadra. Porque son la policía integral en Cataluña.
Es que la radicalización del imán de Ripoll no se produce en Cataluña, se produce en prisión, se produce antes de prisión. Pero es que además resulta que él ya había sido identificado y señalado como islamista radical por la mayor parte de los testigos del caso Chacal, que fue el carnicero de Vilanova y la Geltrú, Mohamed Mrabet, el que estaba haciendo reuniones para adoctrinar y aleccionar a yihadistas para que se fueran de suicidas a Siria y a otras guerras, y en todos los testigos decían que este señor, Abdelbaki Esati, participaba de esas reuniones y además era íntimo amigo de Mrabet y estaba allí. O sea, que eso es de hace muchos años antes, o sea que vamos.
En tot cas, un segon Maiol, eh?
Sí, no, també.
Sé que havies preguntat coses, però simplement les reaccions han estat múltiples aquí a Catalunya. Evidentment, Convergència, bueno, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana demanant una nova comissió d'investigació, etcètera, etcètera. El president Quim Torra tuitejava avui: és un escàndol gravíssim, exigim explicacions al govern espanyol i que s'assumeixin les més altes responsabilitats. I aquí jo trobo que és interessant. El silenci imposat pels partits del 155 és intolerable. Dos anys després de l'atemptat, les víctimes i tota la ciutadania mereixen respecte i tota la informació. El silenci imposat pels partits del 155, considera el president, és intolerable. Això vol dir que hi ha hagut un silenci còmplice i a nivell mediàtic també.
Bueno, es que evidentemente, tanto primero Esquerra, el propio Rufián, presentó una solicitud de comisión de investigación y también se sumó a esa solicitud del PDeCAT, y también Unidos Podemos lo hizo en aquellos momentos, y sumaron votos el PP, Ciudadanos y PSOE para vetar que hubiera ninguna comisión de investigación sobre unos atentados tan graves. Primero, en todos los países del mundo democrático civilizado, por supuesto europeo, pero también en Estados Unidos, cuando hay un atentado de ese calibre, se abre una comisión de investigación para, por lo menos, delimitar responsabilidades. Uh-huh. Es decir, que por lo menos invigilando, por lo menos el fallo de seguridad que supone el que no se haya evitado, no se haya impedido que se cometa ese atentado, ya tendría que pues alguien dar la cara y asumir responsabilidades de los errores cometidos.
Sí. I més que res perquè després, al cap de molt poques hores de l'atemptat, algú publica, bueno, es publica al periòdico una nota que dona la sensació que l'invigilando és al revés, és a dir, que es fa sobre una gent que
potser... Por cierto, hablando de CITCO y del señor José Luis Olivera, es una nota que filtra desde el CITCO y es una alerta genérica, como todas las que se hacen en verano, que procede de la inteligencia de Estados Unidos.
¿Tú crees que això es va fer per tapar? Pues la relació de l'imam amb el CNI.
Antes era una cortina de humo que decían que meses antes habían alertado los Mossos directamente, además decían como si la inteligencia de Estados Unidos alertase directamente a policías autonómicas sobre la amenaza de un atentado en las Ramblas, pero si fue improvisado. Si los planes de esta gente no era atentar en las Ramblas, si fue porque les voló todo el polvorín en Alcanar cuando improvisan y se van con la furgoneta que les había quedado y como ya se han quedado sin explosivos, atropellan a la gente en las Ramblas. Pero eso no lo sabía ni el propio imán de Ripoll, lo iba a saber la CIA meses antes.
¿Fins a quin punt creus que aquest secretisme al voltant de tot el que va passar és per tapar la doble negligència, la de no haver compartit informació amb els Mossos i la de tenir un imam a sou que, diguéssim, et surt com et surt? O és perquè hi ha alguna cosa més darrere que encara no sabem o que potser sabem i que publicaràs properament?
A ver, evidentemente hay muchas cosas inconfesables que es las que se quieren tapar con ese veto a la comisión de investigación, con esas cortinas de humo para distraer a la atención de la gente, con convencer a un juez de la Audiencia Nacional de que no siga adelante con una pieza importantísima sobre que podría explicar lo que ocurrió. Lo que vamos a sacar en los próximos capítulos demuestra que realmente podían haber impedido ese o deberían haberlo hecho. Claro, podemos suponer que fue mera incapacidad, ineficacia, que fueron errores acumulados, que fue temeridad en todo caso, porque llega un punto en el que, aunque todavía no se vaya a cometer el atentado inmediatamente, ya tienes que actuar y poner fin a las actividades, pero es que evidentemente les estaban vigilando y eso es lo que vamos a poder demostrar. Ya lo demostramos un poco, puesto que hoy reproducimos un fragmento de uno de los informes reservadísimos del CNI que se elaboran después de los atentados. Los hace el CNI para que los que investigan, que son de muchos cuerpos policiales, de la Guardia Civil, de la Fiscalía, de los Mossos también, son equipos muy grandes de todo tipo, de expertos y de técnicos, para que tengan orientación, para background, para que sepan el marco en el que está todo esto. Y en esta nota que nosotros reproducimos hoy, uh-huh, se muestra cómo están siguiendo los pasos, pero minuto a minuto, de lo que están haciendo chavales que tienen 20 años, 21 años o 22 en esos momentos, que no tienen ningún antecedente, que son musulmanes, pero que por qué están siguiendo sus viajes a Suiza, a Alemania, a Francia, a Bélgica, y están además, saben todos sus conversaciones entre ellos telefónicas. Es que además no solo saben eso, es que saben qué planes tienen, qué van a hacer cuando se van a Freiburg. Porque Mohamed Hichami era uno de los que estaban construyendo las bombas en Alcanar. Pues saben, dice el informe. El objetivo de este viaje era que Mohamed Hichami comprase en Freiburg un Subaru Impreza de segunda mano, hecho que finalmente no se produjo. Es decir, que no es que los hayan siquiera seguido y haber visto que compraron un coche de segunda mano, no, es que sabían que pretendían hacerlo pero que no lo hicieron. O sea, que conocían hasta sus planes previamente. O sea, los estaban vigilando muy de cerca a seis o siete chavales, vamos, de 20 o así, musulmanes sin antecedentes que estaban en Ripoll y los servicios secretos españoles les seguían por media Europa. Vamos, es evidente que y todo esto, esto que nosotros reproducimos aquí, en el que ponen los números de teléfono, los billetes, por ejemplo, cuando llegan a París en otro viaje que hacen, donde pernoctan y dicen, en ese traslado utilizan el vehículo empleado para el atentado de Cambrils, Audi A3, matrícula 9676 BHF, cuyo titular es Mohamed Aala. Mohamed Aala es el otro que muere con el imán de Ripoll en Alcanar, el que realmente estaba fabricando las bombas, porque todo parece que como muchos jefecillos, cabecillas de estos grupos, metió las manos donde no sabía hacerlo y por eso vuela todo. Porque los que llevaban meses, eso es el testimonio que también ponemos del sumario, del único superviviente que hay de los de Alcanar, que llevaban meses fabricando explosivos, haciendo bombas, y los estaban haciendo pues a ala. Dice ese informe, pero utilizado ese Audi A3 con frecuencia por varios miembros de la célula para sus desplazamientos entre Ripoll y Alcanar. ¿Cómo? O sea que el CNI sabía que estaban utilizando ese A3 con esa matrícula y se desplazaban entre Ripoll y Alcanar y de vuelta desde hacía tiempo. Y mientras tanto, ¿por qué lo seguían? Segundo, ¿sabían eso y permitían que siguieran manipulando explosivos que tienen una volatilidad tremenda, la TDAP, este que le llaman la pólvora de Satán o algo así? Que además, el problema de esto es que, claro, hay manuales de fabricación de esos explosivos en los que ha puesto el yihadismo en Internet, pero que es altamente volátil. Cualquier error, como le pasó al imán de Ripoll, provoca la deflagración.
Tu què li diries? Perquè avui portem tot el dia amb aquesta informació fantàstica de Público, aquest estudi de fa un any, aquesta investigació. Què li diries a la gent que avui una de les reaccions que ha tingut ha estat dir que l'Estat no només ha estat negligent, sinó que creuen que ha tingut connivència directa o indirecta en deixar que es fes aquest atemptat o fins i tot en fer-lo?
Bueno, evidentemente ahí hay una dejadez, no solamente hay errores, que se podría decir, bueno, se han cometido errores, o ha sido, bueno, una ineficacia que desde luego debería haber sido castigada, cosa que mucho me temo que no ha ocurrido, sino que realmente hay una dejadez, una falta de preocupación por lo que va a ocurrir. Tengamos en cuenta que lo que se ha averiguado después implica que los verdaderos atentados que se iban a cometer no eran naturalmente atropellar a gente en las Ramblas. Por eso lo de la nota de la CIA es ya de ciencia ficción. Sino que lo que pretendían era cargar de explosivos, de aquellos explosivos, furgonetas, y poner una furgoneta en la Sagrada Familia en plena temporada, en pleno agosto, como está esa zona, y otra en ese siguiente domingo comenzaba la Liga con un Barça-Betis en el Nou Camp, y ellos habían estado mirando esos objetivos. También cuando estuvieron fueron a París, también estuvieron mirando como objetivo la Torre Eiffel. Pero evidentemente esos atentados podrían haber sido inmensamente más mortíferos, y esos por todo lo que ya sé que esos atentados estaban previstos para ese domingo. Es decir, ¿hasta cuándo iban a permitirles seguir funcionando sin actuar?
A mí lo que me sorprende, no sé, es que cuando va a surtir la nota, de la CIA, vaig veure bastants mitjans a nivell estatal que ho van reproduir, en van parlar, van fer entrevista, tertúlia al voltant d'això. Avui no sé quants mitjans a nivell estatal t'han trucat per entrevistar-te a tu.
No, de los de Madrid ninguno me ha llamado. Eso ya nos ocurrió con las conversaciones del ministro del Interior, que reproducían nuestros audios, pero luego le...
¿Ninguno, dius? ¿Ni La Sexta, ni Antena 3, ni Televisió Espanyola?
No me han llamado a mí, que soy el autor de la información, pero sí que lo han reproducido, tanto Radio Nacional de España como en el Hoy por Hoy de la cadena SER. Lo han dado, claro, ya tienen que darlo, entre otras cosas, porque hoy había una reunión entre Gabriel Rufián y Pedro Sánchez para el tema de la investidura, y en estos momentos han pedido ya la comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez, de Barreta Robles y de Fernando Marlaska, varios partidos catalanes. Entonces llega un punto en el que eso no lo pueden tapar, pero desde luego a mí nadie me ha preguntado de ningún medio de comunicación radicado en Madrid.
Des de la Unitat d'Atenció a les Víctimes dels Atemptats, Robert Manrique, entre d'altres, ha reivindicat el dret dels afectats a saber la veritat.
En qualsevol altre tipus de delicte, la víctima té dret a tenir tota la informació. malauradament, quan són segons quins atemptats terroristes, doncs la víctima sembla que tingui que estar en una segona fila, portem mesos desitjant i exigint que se'ls expliqui tot el que calgui.
I acabo, perquè has d'anar a algun altre mitjà que no és estatal. Volia buscar aquí unes declaracions que les he vist.
Yo quería subrayar que cuando estamos hablando de que lo que están buscando es comprar un Subaru Impreza de segunda mano para Mohamed Hishami, en el sumario, en los folios 188 y 189 del sumario del atentado, el testigo que queda vivo, que es Juli Chemlal, explica cómo estaban confeccionando las bombas de tubo, y Mohamed Hishami era el que introducía cajas pequeñas de tornillos como metralla. Hishami tenía una caja llena de láminas metálicas de diferentes tamaños con diferentes formas geométricas y cortantes para usarlo como metralla en el interior de las furgonetas que se iban a hacer estallar en la Sagrada Familia y en el Camp Nou. O sea, es que no estamos hablando de atropellar a alguna gente en las Ramblas. Ahora, lo de la nota es de nota, sí.
¿Algú donarà explicacions en algun moment, creus, o es passarà per alt?
Bueno, es que nunca nadie da explicaciones de nada. Desde Hipercor hasta ahora, quiero decir.
Carlos Enrique Bayo, moltes gràcies.
A vosaltres.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia. Amb Roger de Gràcia.